Seguro que te preguntas, ¿no? ¿Cómo puede ser que esté viviendo en esta situación tan lamentable esta persona en su furgoneta? José Ignacio, lamentablemente mal viviendo porque no puede estar en su propio hogar o en su propiedad, vamos a decirlo así de claro. Vamos a hablar con un experto en la materia, con Antonio Gastaldi, fiscal de la Fiscalía Provincial de Valencia, profesor además de la Universidad Católica de Valencia, para que nos intente explicar o ayudar a entender cómo puede darse esta situación. Que siempre hablamos de ocupas, hablamos de fondos buitres, de grandes tenedores, pero estos casos concretos se repiten con demasiada frecuencia. Antonio Gastaldi, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está actualmente la ley? ¿Estamos tan desprotegidos como está demostrando la situación de José Ignacio cuando en una propiedad nos dejan en la calle los que hasta ese momento eran nuestros inquilinos?
Bueno, la actual legislación que se motiva con el año después del COVID, sí, con los reales decretos de suspensión de lanzamientos que se hicieron para proteger a aquellos inquilinos que estaban en situación de vulnerabilidad, han sido prorrogados sucesivamente por el gobierno de forma tal que las personas a quien estaba destinada pues realmente lo usan poco, y han sido muchas otras personas que han aprovechado esta circunstancia para mantenerse en pisos después de terminar su contrato y dificultar su lanzamiento. Es decir, alegando vulnerabilidad que a lo mejor o no tienen o bien se han colocado voluntariamente en ella, y eso produce la suspensión del lanzamiento.
Claro. En este caso concreto es tremendo que los familiares de los inquilinos tengan un piso, o sea, sean vecinos del propio José Ignacio, que vivan arriba y que pudiéndose apañar en esa vivienda, esa familia, estén ocupando una que no es la suya. Luego están los tiempos de la justicia, ¿no? Que siempre van en contra, ¿no? En este caso del más débil, que no deja de ser el propietario, o sea, José Ignacio.
Sí, porque es que tenemos la idea de que el más débil a veces es el inquilino, cuando en esta situación actual y a día de hoy, y dadas las circunstancias, se ha convertido en la persona que respeta el derecho, se ha convertido en la parte débil y en la más desprotegida en ocasiones. Uh-huh. Y eso produce situaciones paradójicas como esta y otras que hemos visto en los medios de comunicación, donde el propietario se ve privado de su vivienda y le cuesta mucho tiempo y dinero recuperarla.
Como fiscal, os encontráis con muchos casos como este, en el que lógicamente tenéis que aplicar la norma, viendo que hay una parte perjudicada que es muy evidente, como es el caso de José Ignacio.
Bueno, nosotros trabajamos en el sector penal básicamente, y ahí nos encontramos con los ocupas, que digo yo, con K, sí, que no tienen un título, y esta gente que ocupa vivienda sin título, ni derecho, ni contrato previo, es más fácil de remover que los que se quedan después de terminar el contrato. Son fenómenos distintos.
Claro.
En un caso estaríamos ante un delito de ocupación ilegal, caso que no tienes título y te metes en, como dicen ellos, que viven de patada.
Sí.
Y el otro supuesto es el inquilino que deja de pagar y decide quedarse, pues como digo, pues por la cara, o porque no tiene dinero, o porque se quiere quedar allí.
Claro.
Son casos diferentes.
Claro. ¿Y no hay ningún tipo de protección cuando se observa que en algunos casos, ¿no? Pues tan vulnerable es la persona que no puede pagar un alquiler como el que no tiene otra propiedad donde vivir y está en la calle?
A ver, en los supuestos donde el hecho es constitutivo de un delito, por ejemplo, porque no hay título y hay una ocupación por parte de, como digo yo, de patada, de alguien de la calle, de uh-huh, una vivienda o de un inmueble que no constituye vivienda,
sí,
pues las alegaciones del propietario son tenidas en cuenta y en algunas ocasiones se consiguen lanzamientos antes del juicio. Es
claro,
decir, cuando me han ocupado el piso por alguien, o si el piso es donde yo vivo habitualmente, que es mi morada, es un allanamiento de morada y es un delito grave. Y ahí sí que se produce un lanzamiento, incluso de propia autoridad por la policía puede realizarse.
Claro.
O sea, es que hay muchos supuestos distintos. El más problemático para el propietario es aquel en el cual el arrendatario prolonga su estancia, terminado el contrato, y deja de pagar. Ahí ya tenemos un problema porque no hay un delito, sino es una cuestión civil, hay que ir a un desahucio y los trámites son mucho más lentos y más beneficiosos para el que se queda ocupando el piso.
¿Por qué tenemos la sensación en España que la ley protege en exceso a los ocupas, sean del tipo que sean? Es verdad que hay que diferenciar, ¿no? El delincuente, ¿no? Que allana una morada y se coloca a la fuerza, y este que estamos explicando de los inquilinos que, por lo que sea, dejan de pagar. Pero hay una sensación como de inseguridad y de miedo permanente de la gente que es propietaria, que sí, sí, que habrá gente que tenga muchos pisos y pues suerte para ellos, ¿no? Pero la mayoría, pues que tiene uno, a lo mejor uno y un vacacional, es lo que eso es lo habitual. Y aún así hay un miedo generalizado que no conseguimos corregir, aunque las cifras digan que a lo mejor no son tantos, pero vamos, hacen mucho daño, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la sensación responde a la realidad. Es decir, porque el mercado inmobiliario de alquiler actualmente está ya prácticamente vacío. Es decir, es muy difícil encontrar un piso de alquiler. Y eso es porque los propietarios, que no son tampoco grandes tenedores, sino particulares, tienen miedo a celebrar un contrato de arrendamiento que luego no van a poder resolver por impago. Les va a costar mucho tiempo y mucho dinero.
Claro.
Y eso ha generado también un incremento de los precios del alquiler, una falta de oferta, y un incremento de precios, o sea, un problema. Y la ley al final ha generado un problema. La ley, que desde mi punto de vista es, en ocasiones, se ha aprovechado de ella determinado sector para estirar los beneficios y conseguir ahogar al propietario.
Claro, claro, hay propietarios que igual tienen un piso propio y otro que usan un poco para mantenerse, alquilándolo a quien sea, pero tienen miedo y exigen miles de garantías justamente por el temor, ¿no?, de que se instale cualquiera allí y que en un futuro le cree problemas y les deje sin posibilidad de sacarlo al mercado, ¿no?
Sí, es muy problemático. Además, la repercusión de esta legislación y de esta práctica viciosa que se ha hecho de la ley es, como he dicho antes, la disminución de la oferta del mercado inmobiliario de alquiler y el incremento de precios, con lo cual se dificulta que los jóvenes tengan acceso a una vivienda en caso de querer independizarse, y los consiguientes problemas que hay en los juzgados también y tribunales con los desahucios que tardan, que se demoran, que se generan situaciones de tensión social, los medios de comunicación intervienen en favor normalmente de aquel que está ocupando el piso, que se victimiza ante los medios y es considerado como el protagonista, entonces es un mundo al revés.
Por último, si alguien se ve en esta situación tan lamentable, ¿cuáles son los pasos que debería seguir para intentar acortar al máximo los plazos y recuperar lo que es suyo?
Bueno, yo creo que hay que distinguir. Si uno se ve como víctima de un delito porque le han ocupado un inmueble que no es vivienda, un inmueble que es suyo, por una ocupación de patada, lo primero que hay que hacer es denunciar inmediatamente y solicitar que se acuerde por el juzgado la medida cautelar de desalojo previo, porque ese piso se puede utilizar a lo mejor pues para que lo alquila, para alquilarlo, o para que el hijo vaya a vivir, porque se necesita. No hablamos de grandes tenedores. Y en los supuestos de propietarios que tienen pisos alquilados con gente que deja de pagar renta y se queda, yo creo que inmediatamente lo que hay que hacer es ponerse en manos de un abogado, porque estamos hablando ya de un desahucio civil y de una normativa de ley de arrendamientos urbanos y ley de enjuiciamiento civil, ponerse en manos de un abogado y apretar lo que se pueda para conseguir el desalojo más rápido, o sea, el procedimiento. Pero el problema está en que en cuanto se alega la vulnerabilidad el día del lanzamiento, el lanzamiento se suspende y aquello se ha acabado. Y otra vez empezamos así. Entonces, este es el problema.
En ningún caso intentarlo por las bravas ni por tu cuenta, ¿verdad?
No, eso en ningún caso, yo nunca lo he recomendado y creo que tampoco se puede decir, porque se generan más problemas y porque al final el propietario puede acabar siendo el culpable de un allanamiento de morada, porque realmente la otra persona está viviendo allí. Entonces no se puede uno tomar la justicia por su mano.
Una última cuestión que le quiero plantear, porque me ha venido a la cabeza esta práctica, y no sé si es un bulo, es verdad, o hasta qué punto es cierto. Esto que dicen que algunos ocupan, esto que dices, que explicabas de la patada, piden comida a domicilio dándola falsa, ¿no?, donde pretenden ocupar, y aportan esa prueba como que es su vivienda a la hora de justificar que están ahí residiendo. ¿Esto es verdad? ¿Esto funciona así? ¿Es tan fácil para los ocupas o entra más dentro de la fantasía, dentro de la problemática?
No, dentro de esta realidad del mundo de la ocupación ilegal, que yo llamo delictiva, que es multiforme, pues hay todo tipo, incluso de mafias y de crimen organizado, que se dedican al alojero de pisos, al realquilamiento posterior, alquilo posterior.
Sí.
En fin, hay una mafia extendida que tiene, incluso, que llegan a facilitar personas que tienen condición de vulnerabilidad, que van de un piso a otro y que se colocan allí en el momento del lanzamiento para evitar ser lanzados. Esto existe.
Ya.
O sea, hay ya todo un submundo que se ha organizado en torno a esta legislación e impide, como digo, que los propietarios puedan a veces ejercer su derecho. Incluso cuando llega la comisión judicial, se encuentran con una persona que a lo mejor estaba en otro piso antes, cuando fueron a desalojar. Pero es que esa misma persona a lo mejor no vive allí, pero bueno, es una persona vulnerable. Y dice, no, es que esta señora vive aquí. Entonces ya aquello se para y te quedas sin
nada. Y la llevan de piso en piso, ¿no? Un poco como escudo, ¿verdad? Contra la ley.
Sí, eso ha ocurrido en algunos supuestos. y hablando con funcionarios que han ido a los desalojos y lo han visto y conocen a algunas personas que han hecho esto. Es decir, existe una organización también mafiosa que se dedica a facilitar pisos a gente que no tiene recursos y lo hacen de forma ilícita.
Tremendo. Pues nos hace falta que esta ley se actualice y que se amplíe todo lo que sea necesario para, efectivamente, para proteger a todo el que de verdad sea vulnerable. Y en cualquier caso, las cargas nunca pueden estar en los particulares, tendrá que ser el Estado quien las asuma.
Esa es la cuestión fundamental. Es decir, no tiene por qué el particular asumir la falta de disponibilidad de viviendas inmobiliarias y corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que todo el mundo tenga derecho a un acceso a una vivienda digna. A los poderes públicos, no a los particulares.
Efectivamente. Antonio Gastaldi, fiscal de la Fiscalía Provincial de Valencia, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.